Bienvenidos al podcast The Ways of Life, un lugar de inspiración donde hablaremos con personas que tienen una vida a su medida y nos ayudarán a conocer cómo han llegado hasta allí. Recuerda que estamos aquí para pasarlo bien, nunca lo olvides. ¡Vamos a ello!
En esta sociedad donde la información no tiene fin y es imposible aislarse de las noticias, hoy os traigo una solución si queréis estar al día, pero olvidaros estar conectadas 24/7. Pero ¿cómo hacerlo sin volverte loca y enterándonos de lo fundamental sin perdernos nada? La solución está aquí. Close Letter es una newsletter diaria de lunes a viernes donde Charo se pelea con todas las noticias del día para enviarte pulidito, bien resumido, las 5 noticias del día y un montón de pequeñas curiosidades. En 5 minutos, a primera hora de la mañana, ya estás enterada de todo y no tienes que sufrir con el millón de noticias o perder el tiempo viendo 1000 informativos al día. Yo lo utilizo desde 2018 y oye, mano de santo. Además es experta en enviar noticias con datos objetivos para que tengas la info sin sesgos. ¿Se puede pedir más? Sí, vamos a conocer a la creadora de Close Letter. Bienvenida, Charo Marcos, y mil gracias por estar aquí, por dejarme este ratito para conocerte. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Elisa. Pues encantada con esta presentación. Yo creo que un poco exagerada, ¿no? Estoy abrumada por tu presentación. Te agradezco muchísimo todo lo que has dicho sobre Close Letter, sobre todo.
Nada, yo la verdad es que lo descubrí pues gracias a City Confidential, que yo trabajaba allí en ese momento. ¿Sí? Bueno, antes de empezar a trabajar, justo pues unos meses antes. Creo que lo sacaron ellas en su newsletter y sí, bueno, me pareció un inventazo y dije, pues voy a empezar me voy a apuntar para que me llegue. Y desde entonces, pues todos los días lo leo, o ahora que habéis sacado el podcast, a veces también lo escucho cuando no tengo tiempo, digo, bueno, pues que me lo cuenten ellos.
Sí, o aquella campaña que hicieron en City Confidential me ayudó un montón, fue en octubre del 2018, efectivamente, llevaba un año y medio con esto ya. Y bueno, fue lo que me dio el empujón definitivo a... Bueno, pues en aquel momento, cuando yo lancé Close Letter en abril de 2017, lo compatibilizaba con el trabajo que tenía entonces, y en aquel momento, bueno, después de la campaña de City, que la verdad es que fue un empujón tremendo, pues decidí un poco, darle el empujón definitivo, aislarme y dejarme, ¿no? Dejar el trabajo que tenía entonces y para dedicarme al 100% a Close Letter.
Genial. Pues antes de que, como nos estás ya dando pistas de cómo has empezado con Close Letter, cuéntanos un poco, Charo, tu trayectoria, porque sé que tú vienes de muchos medios y del periodismo, vamos, digamos, más tradicional. ¿Cuál es tu trayectoria o quién eres? ¿Quién es Charo Marcos y cómo surge, ¿no? ¿Cómo has llegado hasta Close Letter?
Bueno, pues mira, la verdad es que me llamo Charo Marcos, tengo 46 años, soy periodista y no sé hacer otra cosa en la vida. He trabajado en un montón de medios de comunicación. La verdad es que he tenido mucha suerte porque he trabajado en redacciones de grandes medios. Empecé en La Razón cuando ni siquiera existía. Estuve en A3 Media, que para aquel entonces era solo Antena 3. Y digamos que tuve como dos grandes hitos en mi carrera que para mí son muy importantes, que fueron el Mundo.es, que estuve allí casi 7 años y donde aprendí, bueno, pues lo poco que sé de periodismo digital lo aprendí en el Mundo.es. Y después estuve otros 8 años en RTVE.es, en el área digital de la Radio y Televisión Pública Española, que por aquel entonces estaba creando. Uh-huh. Me tocó el papel de directora de informativos, pero bueno, digamos que participé del equipo que puso en marcha aquella RTV.es, ¿no? Después, bueno, pues me fui de la televisión pública después de 8 años, que fueron muy intensos, y empecé a trabajar en una agencia que se llamaba Prodigioso Volcán, que es otro momento muy importante en mi carrera porque, bueno, Prodigioso es un sitio en el que siempre pasan muchas cosas, y allí fue donde se me ocurrió un poco la idea esta de la newsletter, ¿no? Del boletín. Pues porque por primera vez en mi carrera... yo salí de los medios de comunicación, digamos, de la redacción de los periódicos, y bueno, hasta entonces mi trabajo había sido estar constantemente informada para poder trasladar esa información a los lectores, ¿no? Uh-huh. Allí, que tenía que hacer otras cosas, atender a mis clientes y hacer otras cosas que no tenían nada que ver con la información, pues me di cuenta de que, bueno, que estar informado es muy complicado. Y bueno, al mismo tiempo detecté que había algunos movimientos, sobre todo en Estados Unidos, primero de los medios de comunicación que volvían a fijarse en las newsletters como una forma de conectar con sus audiencias. Ajá. Y por otro lado, de, bueno, pues de newsletters que se convertían en medios de comunicación como prescriptores de noticias de terceros, ¿no? Es decir, como una herramienta para ayudar a los lectores a moverse en este océano de información, lo que tú hablabas al principio en la presentación, ¿no? De lo difícil que es a veces manejarse en esta tremenda cantidad de inputs informativos en que tenemos continuamente. Las newsletters crecían como una herramienta para ayudar a la gente a sortear esa dificultad, ¿no? Me parecía una idea apasionante y, bueno, pues decidí traerla a España.
Fenomenal. Y para alguien que no sepa lo que es Closeletter, ¿cómo se lo contarías?
Mira, Closeletter es un resumen de prensa, es un resumen de noticias que yo envío todos los días un poquito antes de las 7 de la mañana con el objetivo de que bueno, pues cualquiera que lo lea en 5 minutos pueda tener un repaso a la actualidad del día y pueda salir de casa digamos teniendo claro qué es lo que va a ocurrir o qué es lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Siempre digo que pues que tiene dos niveles de lectura, es el que le da un repaso rápido para saber un poco de qué va el mundo. Y al mismo tiempo, bueno, hay otro nivel de lectura que es un poco más profundo porque Closeletter siempre, bueno, está cuajado de enlaces que llevan a las fuentes originales de la información para quien quiera profundizar más o conocer un poquito más, ¿no? Pero digamos que la idea original es ayudar a que alguien o a que cualquiera pueda salir de casa sabiendo por lo menos qué es lo que ha ocurrido, ¿no? A veces en estas vidas que llevamos, pues digamos que los medios de comunicación tradicionales no se acomodan a nuestros horarios, ¿no? Además estamos acostumbrados a consumir las cosas cuando queremos y como queremos, lo que significa que, bueno, pues que a lo mejor el boletín de la radio no te encaja o, ¿no? O no has podido escuchar un informativo. Entonces, bueno, pues el objetivo de Closeletter es que cuando quieras y como quieras puedas echarle un vistazo a la información. Yo siempre fantaseé con la idea de que los lectores de Closeletter desayunaran con el boletín, ¿no? O se tomaran un café. Siempre fantaseé con que fuese, ¿no?, en ese momento en el que la casa todavía está a medio despertar. Y la verdad es que es muy curioso porque pues me escriben muchos suscriptores que me cuentan que efectivamente ese es el momento en el que consumen Closeletter, ¿no? Pues en ese momentito antes de que el resto de los habitantes de la familia se levanten, pues en ese momento del primer café del día es como es el momento Closeletter.
Fenomenal. Sí, yo lo escucho muchas veces ahí, o por ejemplo cuando yo tengo una perrita la voy a sacar justo antes de desayunar. Sí.
Pero ahí escucharás el podcast seguramente, ¿no?
Sí, ahí muchas veces escucho el podcast. Cuando escucho el podcast lo suelo hacer mientras a lo mejor estoy paseando a la perrita y si lo estoy leyendo en el móvil o algo así, lo hago con el desayuno ya. Sí, es más cómodo. Total, porque es el momento un poco, ¿no?, de relax para ti, de esos 5 minutitos del café, del té, de lo que tomes.
Sí, es como antes de empezar la jornada, ¿no? Esa es un poco la idea.
Fenomenal, pues yo creo que sí que lo has conseguido el objetivo. El otro día, revisando la web, bueno, y el claim que siempre que lo ponéis, siempre muchas veces en la newsletter, tenéis un claim, un lema que es noticias para gente despierta, ¿no? ¿Qué tipo de público tenéis en Closeletter que hayáis podido ver?
El claim se me ocurrió, bueno, pues cuando estaba planteando un poco cuál iba a ser o cómo iba a ser Closeletter. Y bueno, pues pretende ser un juego de palabras de la gente que madruga y entre la gente que madruga y la gente que tiene curiosidad, ¿no? Y ese es un poco el perfil de los lectores de Closeletter, ¿no? Porque ahora el perfil es un poco más, al principio fue muy femenino, se va moderando un poco, es como un 60-40, todavía la masa femenina es muy potente, pero digamos que ese desequilibrio se va moderando. Y bueno, aparte del típico perfil demográfico, como de lectores como entre 35 y 55 aproximadamente, un lector urbano, la información que me llega, yo la verdad es que a mí me gusta hablar de Closeletter como una comunidad de lectores, ¿no? Porque en el fondo es un poco lo que hemos creado, ¿no? Una comunidad de gente interesada por la información, y yo diría que el rasgo principal de los lectores de Closeletter es la curiosidad. Yo creo que es gente curiosa, porque a mí me gusta que en Closeletter se mezclen, por un lado, las noticias del día, o las que sí o sí hay que saber, ¿no? O sea, no puedes andar por el mundo sin saber que hay una, voy a ser muy exagerada, ¿no? Sin saber que hay una guerra en Ucrania, o sin saber que hay, ¿no? sin saber que la luz está por las nubes o que se están adoptando medidas, bueno, en fin, un poco las cosas que hay que saber sí o sí, mezcladas con otros temas que a mí me gusta llamar curiosidades inteligentes, ¿no? Que son esos contenidos, esas noticias que son, bueno, pues que no son de portada, de titulares, y que sin embargo creo que enriquecen, o porque ayudan a comprender el mundo, o porque, no sé, te abren un poco la mente, ¿no? De las cosas que ocurren, de la gente que hace cosas, ¿no? Entonces, de ahí es un poco esa idea de la gente despierta, ¿no? Un poco apelando un poco a la curiosidad de los lectores.
Fenomenal. Y justo ahora nos has dicho un poco cómo está, ¿no?, estructurada la newsletter, pues esos cinco grandes temas importantes y luego la parte más de curiosidades. Y a mí siempre que la leo me gusta pensar esa curiosidad de cómo lo haces, ¿no? ¿Qué tipo de requisitos utilizas para, de toda la información que hay, ¿no?, lo que hablábamos antes, tantísima información que tenemos, cómo haces esa criba para quedarte solo con cinco y luego con otras pocas curiosidades?
Me lo preguntan muchísimo, en plan, ¿no? Me lo preguntan súper formal, ¿y cuáles son los criterios que utilizas yo?
Claro, es que nos resulta curioso.
Voy a tener que empezar a inventarme. No, pues sí, tengo una cosa que se suba. Mira, en realidad las cinco noticias del día son muy facilonas, ¿no? Quiero decir, o sea, son las informaciones que están en las portadas de los periódicos, las que abren los informativos de televisión, los informativos de la radio, ¿no? Ese es un trabajo que para un periodista es muy sencillo de hacer, ¿no? Separar el polvo de la paja. Lo que intento es lo que intento siempre, que a lo mejor no siempre lo consigo, es que ese repaso a la actualidad del día lleve una foto lo más amplia posible, en el que quepan un poco, digamos, la información desde todos sus ángulos, ¿no? ¿Para qué? Bueno, pues para tratar de evitar sesgos, que a veces incluso, aunque te lo propongas, se puede alguno, ¿no? Pero para tratar de que la información sea lo más objetiva posible, bueno, esa es un poco la idea de las cinco grandes noticias. Y luego, pues el resto de las noticias, yo te digo que no sé muy bien, o sea, no tengo, sí que tengo un listado de sitios de referencia, por supuesto, de pues voy aquí sé lo que puedo buscar. También me pasa con las noticias del día, ¿no? Pues que llevo tantos años, digamos, leyendo la prensa, que sí que sé más o menos qué le puedo pedir a quién o quién cuenta mejor qué tipo de información, ¿no? Pero el resto sí que tengo, digamos, como un listado de sitios a los que recurro en busca de información que me guste, ¿no? Pues estilo de vida, psicología, bienestar, cultura, curiosidades y más, ¿no? Cosas que tengan que ver con la tecnología, con los jóvenes, los niños, la tecnología. No sé, que hay unos cuantos temas que yo creo que son muy de close letter y que a mí, cuando me los encuentro, me hace saltar la chispa. Digo, esto es para close letter. Me dicen, hay otras cosas que digo, esto no es muy nuestro, no es de la comunidad, no nos interesa, ¿no? A veces me dejo cosas así que digo, esto sí que debería haberlo dado, ¿no? Pero
es diferente.
Sí que el criterio es un poco, tiene más que ver con el pálpito, con las curiosidades que creo que nos pueden interesar o que pueden aportar algo. Por ejemplo, alguien que lee, si tú, además tú nos sigues hace un montón de tiempo, ¿no? Pues tú te habrás dado cuenta de que tratamos de huir, por ejemplo, del ruido político.
Sí.
Hombre, porque cuando lo hay, pues lo hay y no hay más remedio. Pero creo que a veces el ruido son las ramas que nos dejan ver el bosque.
Sí. Entonces,
por ejemplo, de eso sí que tratamos de huir bastante, ¿no? Entonces, yo creo que a lo largo de estos años, la historia tiene 5 años, digamos que se ha ido perfilando una especie de personalidad que tiene close letter a través de esos temas precisamente, ¿no? No solo las grandes noticias del día, sino esas curiosidades que van trufando la newsletter a diario.
Fenomenal.
Oye, por lo menos me gusta pensar que es así, ¿eh?
Igual sí. Sí, a mí es que me llama la atención porque digo, jolín, ¿cómo lo harán? Por eso, para condensar en 5 minutos las 5 grandes noticias, que es verdad que a lo mejor son las más populares o las que más salen, pero luego al final toda esa parte de curiosidades o la parte de los viernes, que es un poquito más especial, ¿no? Esa parte de cuerpo de viernes, de oye, pues nuevos estrenos de pelis, libros, tal, no sé qué.
Esa es una sección que a mí me encanta. O sea, en el fondo, si lo pienso un poco, yo hago la newsletter, estoy igual, no sé, estoy tirando pedazos de tejado, pero yo hago la newsletter que a mí me gustaría que alguien me hiciera a mí.
Sí, al final
¿Te
eso
das cuenta, no?
es muy clave de todos los
Entonces,
emprendedores, ¿no? De ver lo que a ti te gustaría tener
sí,
o
yo creo
mover.
que para mí la magia de esto que ha pasado con Close Letter es que he encontrado que a un montón de gente a la que le gustan las mismas cosas que a mí, ¿no? Y hemos hecho como un club. Entonces, yo me encargo de contaros cosas que creo que os gustan, ¿no? Esta es un poco la idea. Entonces, bueno, pues la agenda de viernes, pues en realidad cuento los libros que he leído o que me gustaría leer, porque las críticas o porque alguien me lo recomienda. Tengo una amiga que es la que me es la que me susurra los estrenos de teatro, por ejemplo, ¿no? Porque es una ella es gran consumidora de teatro y siempre me cuenta, pues he visto esto, esto es fenomenal, recomienda esto, ¿no? Pues por supuesto los libros, las series que he visto o que procuro ver, o sea, ya te digo que en el fondo es un poco la newsletter que me gustaría que alguien me hiciera a mí. Un poco así, yo creo.
Genial. Y como periodista y creadora ahora de Close Letter, ¿cómo ves la creación de información en España? Tú que has estado tantos años en informativos y demás, sobre todo la parte más de noticias, ¿cómo ves hacia dónde crees que está yendo más esa creación de
Bueno,
información?
el periodismo es una industria permanentemente en crisis, que se está como derrumbando y tal, y hemos pasado momentos durísimos. Yo no sé si todo el mundo sabe que bueno, pues que las dos crisis, la del 2008 y luego, por supuesto, la de la pandemia, pues le pegó muy duro a la profesión. Y yo creo que los medios están haciendo un esfuerzo tremendo por tratar de reconectar otra vez con sus audiencias. Bueno, pues para tratar de implantar los modelos de pago que bueno, pues que son, yo creo que absolutamente necesarios para la supervivencia de los medios, que a mi juicio son muy necesarios, ¿no? Entonces, también creo que estamos pagando muy caro los errores que hemos cometido, porque yo creo que la prensa durante mucho tiempo, pues bueno, pues se ha olvidado de cuál era su labor fundamental, que es la de servir a los ciudadanos. Yo creo que en algunos momentos ha estado más pendiente de los de arriba que de sus pares. Y ahí, pues bueno, pues la sociedad no ha entendido o se ha desenchufado también un poco de los medios porque no ha percibido el valor que realmente yo creo que aportan a la sociedad, porque bueno, yo no creo que exista ninguna sociedad madura desde el punto de vista democrático que no tenga unos medios de comunicación fuertes. Y bueno, pues yo creo que estamos en el camino de la recuperación.
Sí, yo creo que poquito a poco nos vamos viendo la luz. Y ahora quería pasar sobre todo a lo que comentaba al principio, ¿no? De que desde 2020, si no me equivoco, cada día, ¿no? La newsletter se ha convertido en un pequeño podcast y habéis irrumpido ahí, ¿no? En el mundo de los podcasts, pues con una cosa completamente distinta, ¿no? A los podcasts que habitualmente, porque al final te
Sí.
cuentan las noticias que tú escribes, te lo cuentan dos personas que además son muy dinámicas, muy, como muy simpáticas, ¿no? Muy cercanas. Entonces nos lo ponéis muy, muy fácil. Entonces, creo que es un podcast, si no me equivoco, que está teniendo mucho éxito, ¿no? En Spotify. ¿Y cómo crees
Sí,
con
la
la
verdad es
acogida del
que
público que os
ha sido
cuesta?
maravilloso lo de Spotify porque, bueno, pues supimos durante, bueno, poco antes de que llegara el encierro de la pandemia, yo creo que tuvimos la última reunión física que Spotify tuvo en sus oficinas de Madrid fue con nosotros. Bueno, y les presentamos la idea para hacer un producto diario que yo siempre, bueno, yo siempre había querido hacer, ¿no? Porque me parecía que era como el crecimiento natural del boletín. Y la verdad es que, bueno, empezamos a Spotify le gustó mucho la idea y empezamos a preparar el proyecto todavía durante el encierro y lanzamos en octubre de 2020. Era un proyecto complicado porque no teníamos muchísimas referencias y bueno, pues nos fuimos inventando un poco la forma de contarlo. O de hacerlo sobre la marcha, ¿no? Porque claro, hay muchos boletines informativos que las radios trocean de sus emisiones lineales que se suben a las plataformas como podcast. Nosotros queríamos hacer otra cosa. Queríamos hacer otra cosa y la otra cosa, bueno, pues fue tratar de darle un punto de frescura a la información sin quitarle un ápice de rigor, que no era nada fácil, uh-huh. perdón. Para eso fue fundamental el papel de Itzel González y de Jonel y el Icegue, que son uh-huh. Bueno, los dos conductores del podcast todas las mañanas. Bueno, pues eso, para trasladar la información. Pues a la gente, que además nosotros nos movíamos en un entorno en el que Spotify lanzaba un producto que se llama Tu Ruta Diaria, que es donde va también encajado un poco el podcast. Tú lo puedes consumir independientemente, pero AM nació pues eso, como un clip de audio para un producto que se llama Tu Ruta Diaria, en el que Spotify mezcla contenido, en nuestro caso informativo, con la música de cada uno en su que tenga su perfil, ¿no? Entonces, claro, nos topábamos en muchos casos con gente que se encontraba con la información sin que la estuviera buscando, ¿no? Entonces ha sido una sorpresa, digamos, las cifras que nos sonríen, digamos, que han ido muy bien, que ha ido creciendo y que además la gente que viene se queda, ¿no? Que es muy, muy gratificante, porque en el fondo tú, cuando te conectas a un periódico o incluso cuando te suscribes a Close Letters, sabes a lo que vienes. Ajá. Pero hay mucha gente que está escuchando Spotify y dice, ostras, ¿esto qué es? Un boletín de noticias. Entonces, que se queden, para nosotros es súper gratificante y la verdad es que ha funcionado muy bien, muy bien.
La verdad es que yo creo que es eso, que es tenerlo ahí todas las mañanas, porque además no tiene que ser fácil, porque claro, es un boletín diario, que no es un boletín que hagas por la mañana y lo publiquéis a las 10 de la noche que se haya hecho la noticia, sino que lo tenéis que tener ya ahí a las 7:30 de la mañana, listo, con las noticias que tú
tenemos has nuestra mandado, última ¿no? reunión de contenidos a las 6 de la mañana.
Por eso digo, tiene que ser, tiene que estar súper, súper estructurado.
Sí, bueno, la radio funciona un poco así, ¿no? Sí. Entonces nosotros vamos trabajando a lo largo de todo el día con un borrador que va preparando Michelle. Y la última, ya te digo, vemos un borrador como a las entre las 9 y las 10 de la noche. Y luego a las 6 de la mañana tenemos un último repaso para que ellos puedan grabar y editar y colocar en la plataforma un poquito antes de las 7:30 de la mañana.
Fenomenal, sí, pues funciona genial. Ya te digo que yo soy lectora desde 2018 de la newsletter, y hay días que, bueno, pues que vas más deprisa y tal, y dices, bueno, pues hoy me pongo el podcast y que me lo cuenten. Y está genial. Yo luego a lo mejor ya consulto alguna noticia de hoy, pues quiero ver esto, que ahora se ve una foto de alguna cosa, curiosidad, y ya me meto luego en el newsletter, ¿no? Para ver
una foto de algo tal.
O sea, que está muy guay. Creo que el combo es muy bueno. Y el que no lo haya conocido, pues a través del newsletter, seguro que a lo mejor te llega, a lo mejor se engancha en Spotify, puede que alguno también llegue luego a la newsletter.
Sí, sí, también ocurre. También ocurre. Lo que pasa es que el público o el oyente del podcast es muy fiel al podcast.
Sí, y le gusta que se lo cuenten.
Sí, exacto. Sí, así es.
Fenomenal. Y Charo, yo creo que habrá mucha gente que te conozca o que no te conozca y diga, pero ¿y cómo, una vez hecha Close Letter, cómo funciona un negocio, no? ¿Cómo se saca, digamos, la parte económica a un negocio de este tipo que no es tan habitual, digamos, en España? Por fuera, como
pues mira, decías
antes, sí.
¿Ha sido
esas
complicado?
¿Colaboraciones o como cuál es la clave para poder sacarle rentabilidad? Vamos.
Bueno, pues mira, ha sido complicado porque las cosas nuevas, pues siempre cuesta que la gente las compre, ¿no?
Claro.
Entonces, Close Letters se financia a través de la publicidad. Tiene una publicidad que es muy poco invasiva. Por ejemplo, nunca hay más de una campaña a la semana. Lo que significa que eso nos permite hacer campañas de más impacto, pero que el anunciante tiene que entender, ¿no? Y bueno, la verdad es que después de 5 años eso ya funciona bastante bien. Y bueno, aparte de eso, bueno, pues los productos derivados que surgen de Close Letter, como el podcast, por ejemplo, o la newsletter que hacemos el fin de semana con Women Now, que es una marca del grupo Vocento. Ahí tenemos un branded content en la newsletter de los sábados, que hago de la mano de esa marca de Women Now, ¿no? Pero sí que es verdad que ¿sabes qué pasa? Que en el fondo, cuando emprendes, que tú lo sabrás muy bien también, tienes muchísimas incertidumbres, y aunque tú tengas claras algunas cosas, pues tienes muchas dudas, ¿no? Entonces, claro, yo me empeñé en hacer este modelo publicitario que en realidad es, yo sé que funciona mejor y ahora tengo las pruebas, ¿no? Después de muchos años de hacer campañas, sé que funciona mejor porque, pues porque llaman más la atención, porque el público, los lectores, es un público súper fiel y entonces confía en que lo que le estoy contando es relevante. Eso, claro, a mí me obliga a elegir muy bien las campañas, que esto tampoco es fácil ni se entiende muy bien, y por ende a subir los precios, claro, porque no hago una publicidad masiva y además nunca lo va a ser, porque newsletter nunca va a ser un medio masivo, pues es un medio de nicho, pequeñito, y yo cuido tanto los contenidos de la información que cuento como los de la publicidad que incluyo, ¿no? Entonces, bueno, eso no todo el mundo lo entiende de la misma manera, ¿no? Pero afortunadamente sí que me encuentro con las marcas que lo entienden así también como yo.
Sí, porque además, bueno, la persona que conozca la newsletter, ves que lo que dices tú, ¿no? Que no es nada invasivo, que lo metes como un contenido más, casi como una noticia más, una curiosidad más, algo que ayuda, ¿no? A la persona, oye, pues si te interesa esto, pues puedes venir aquí, o
Sí,
algún producto editorial que también hacéis, o cosas de este tipo que queda
siempre
como muy lógico,
destacando,
¿no? No es nada.
exacto, siempre destacando que es un producto, o sea, que es un anuncio, que es una publicidad pagada, destacado, patrocinado, se suele llamar, pero sí que es verdad que, pues que hay cosas que creo que no encajarían, ¿no? Y bueno, y luego pues las campañas cuando normalmente los medios venden, digamos, la publicidad al peso que llamamos nosotros, ¿no? Pues, pero es que yo eso no lo puedo vender así porque yo no tengo peso. Yo tengo una comunidad de 30.000 lectores que está fenomenal, pero que comparado con los grandes medios, pues es cacahuetes, o sea, no es gran cosa para ellos, pero sí que es cierto que hay anunciantes que sí que entienden que es una comunidad pues muy especial, muy preparada. Que es muy interesante desde el punto de vista comercial para los anunciantes.
Sí, que es muy valiosa lo que decías tú, sobre todo en esa fidelidad, que a lo mejor en otros medios, por
Sí.
mucho que tengan 3 millones de lectores, pues no tienes esa fidelidad o ese tipo de
Correcto.
público tan concreto, ¿no?
Sí, esa conexión, sí,
Eso
yo creo
es.
que sí que eso es.
Fenomenal. Pues como acabas de decir, más de 30.000 personas, o en torno a 30.000, son las que reciben o sea, la newsletter, la close letter, todos los días. Y la tasa de apertura que tenéis, que lo he visto en la web, es brutal. O sea, más de un 55 es una cosa
Sí.
brutal porque lo normal es en torno a un 15, un 20, 20 y pico, y ya son altas tasas, pues 55 es brutal. ¿Cuál sería
Pues
el...?
mira,
Dime, dime.
no, que la tasa de apertura que siempre ha sido para mí como mi motivo de orgullo más preciado, ¿no?
Claro.
Porque es verdad que Closeletter ha crecido de una forma muy lenta, ¿no? Digamos de una forma muy orgánica porque la clave del crecimiento de Closeletter está en el boca a boca, ¿no? En el boca a oreja, ¿no? La gente recomienda y entonces eso hace que, pues eso, que el crecimiento sea lento, ¿no? Que no sea ahí un boom, pero al mismo tiempo hace que sea muy sólido, ¿no? Y que la gente que viene se quede, que es lo que para mí es muy interesante, ¿no? Entonces, las tasas de apertura, bueno, pues hay días del 60%, que son
Es una
un
barbaridad.
locurón, ¿no? Pero claro, pero son súper estables, ¿no? Llevamos así desde el principio. Es que no he tenido ahí como grandes variaciones. Entonces, para mí eso es un motivo de orgullo porque cuando Closeletter no era rentable y además la rentabilidad estaba por demostrar, ¿no? Porque ahora, digamos que ya tiene un cierto recorrido y ya puedo estar un poco más tranquila. Para mí, los dos baremos con los que yo. Digamos, medía el éxito relativo que empezaba a haber en Closeletter, eran la tasa de crecimiento, ¿no? Que siempre había más gente que el día anterior, y luego la tasa de apertura, ¿no? Pues como, ostras, la gente que viene se queda, ¿no? Con lo cual tiene que significar algo. Así que, digamos
Funciona.
que ese ha sido mi estímulo cuando todavía no podía vivir de esto, claro.
Fenomenal. ¿Y cuál es el reto de Closeletter, digamos, para lo que queda de 2022 y los próximos años? ¿Cuál sería vuestra idea un poco?
Mira, Closeletter tiene siempre como dos objetivos iguales, ¿no? Primero está el de crecer, el de seguir creciendo, ¿vale? Bueno, y ahí sí que hay algunos proyectos para darle algún empujón un poco más importante, ¿no? Más allá del crecimiento este que te digo todos los días, pues bueno, buscar algunas alianzas que nos permitan seguir empujando el tren, ¿no? Y por otro lado, seguir trabajando en los productos derivados que hacemos con Closeletter, ¿no? En la temporada pasada lanzamos otro podcast más que se llama Geopolítica Pop, que hacemos de la mano del orden mundial, y ahora estamos preparando la segunda temporada. Entonces, bueno, pues digamos que el objetivo es poder lanzar productos que yo creo que puedan ser, digamos, del interés o del agrado de nuestras audiencias, manteniendo siempre, digamos, el diario, el producto diario, y añadiéndole algunos extras, como por ejemplo este podcast que te digo de Geopolítica Pop, que para el que estamos preparando ya segunda temporada.
Fenomenal. Y Charo, me gustaría saber, en un mundo de tantas fake news, ¿no?, que se saben, y tanta sobreinformación que hablábamos antes, ¿cómo se puede dar, como es tu caso, que decías, intento dar una información sin sesgos, que sea lo más, pues eso, lo más llana posible, que no sea, pues eso, que no tenga mucha opinión? ¿Cómo eres capaz de dar una información veraz y de confianza como la que das a diario? Supongo que tendrás tus técnicas de tantos años trabajando, pero...
Bueno, o sea, en el fondo, este oficio es muy sencillo, ¿no? Yo siempre digo que el periodismo se parece más a la fontanería que a la literatura, por ejemplo, ¿no? O sea, es que en el fondo es un oficio en el que yo llevo muchos años y para el que en realidad es mucho más fácil de lo que parece saber dónde tiene que buscar uno lo que está buscando, ¿no? Es decir, cuando yo estoy elaborando una información y estoy buscando un dato, sé en qué medio lo tengo que buscar, ¿no? Porque sé qué medio maneja mejor qué tipo de información, ¿no? Pues porque al final es el mundo en el que me muevo. Y esas cosas pues se saben, ¿no? Y después sí que hay toda una serie de, bueno, ahí están los verificadores como Maldita o Neutral, que pertenecen a consorcios internacionales que ya han establecido unas pautas que te ayudan a determinar o a tratar de, primero, mantener el espíritu crítico. Y segundo, utilizar esas pautas que ellos han ido creando, ¿no?, que ese consorcio internacional ha ido creando para ayudarnos a distinguir las noticias falsas de las que no lo son, ¿no? La fuente de la que procede, el medio en el que está publicado, en fin, ese tipo de cosas que ellos además hacen un montón de pedagogía al respecto y que sí que te ayudan a intentar que no te la cuelen, ¿no? Alguna vez pasará, pero sí que es cierto que, ¿no?, este consejo
hasta
de
aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo con amigas, conocidos, y puedes comentar en la aplicación donde lo hayas escuchado. Cualquier ayuda es poca para poder seguir haciendo este contenido. Nos vemos dentro de 2 semanas. Hasta entonces, que disfrutes todo lo que puedas. Nos escuchamos.
Es mucho más fácil que se produzcan, que se reproduzcan, y más difícil que se detecten y por lo tanto que se puedan desmentir, ¿no? Porque es un sitio cerrado, que no se publica en público, en fin, es complicado. Pero sí que hay algunas pautas que te ayudan a manejarte ahí.
Fenomenal. Y antes de luego ver contigo tres preguntas un poco más personales para conocerte mejor, me gustaría contarte, bueno, un concepto que yo trabajo en Ways of Life, que se llama vida a tu medida, ¿no? Que consiste en ir creándote un poco pues esa vida que te gusta, sin tener tanto en cuenta, ¿no?, pues a qué hacen los demás o qué dejan de hacer, sino teniendo en cuenta lo que tú quieres. Entonces, ya hemos hablado antes de este tema cuando has dicho, oye, Closeletter serían las noticias que yo quisiera tener, ¿no?, que me gustarían. ¿Tú crees que la gente también lo percibe así, como que es un boletín, es las noticias a medida que le sirves en bandeja cada mañana?
Bueno, en el fondo yo intento que la gente perciba, o que los suscriptores de Closeletter perciban Closeletter como un producto que está creado personalmente para ellos, ¿no? O sea, lógicamente no puedo escribir un correo para cada una de las personas, ¿no?
Claro.
Pero sí que trato de pensar en... mira, hay veces que leo la prensa y digo, ¿y esto a mí qué? ¿No?
Claro.
O sea, ¿esto a mí en qué me afecta? ¿Qué me importa? ¿Cómo se lo explico yo esto a mi madre, que está en Santander y que está a sus cosas, ¿no? Entonces, sí que intento ponerme siempre en el lugar del otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que intento que sean las noticias a la medida de lo que yo creo, porque claro, no puedo tener una certeza al 100%, que le interesa a la gente que está al otro lado, ¿no? Lógicamente, ahí me ayudan las estadísticas de la herramienta que utilice para mandar el boletín, pues si me dice qué es lo que gusta más o lo que gusta menos. Y luego el feedback que me dan mis suscriptores, porque yo estoy en permanente contacto con ellos, respondo a todo el mundo que me escribe, leo todos los correos que me envían, puedo tardar un poquito más, un poquito menos, pero bueno, tú lo sabes, que tú me escribiste y te respondí. O sea, es que de verdad que porque para mí forma parte de bueno, por supuesto forma parte de mi trabajo, ¿no? Pero también forma parte de todos esos intangibles que a mí me ayudan a conocer bien a la persona que está al otro lado, ¿no? Lo que le interesa, lo que no le interesa. La gente en realidad, claro, es súper agradecida con los letters, ¿no? Porque, bueno, pues me les ayuda, bien. Pero también es muy crítica y eso a mí me ayuda a tener siempre los ojos bien abiertos, a saber bien o a intentar saber qué es lo que les interesa a los demás, ¿no? Y en ese sentido, esa información que me dan me permite poder hacer ese producto a la medida de mis suscriptores, ¿no? Siempre teniendo en cuenta, que esto lo leí el otro día, que la personalización de la información a veces es muy perversa, ¿no? Porque, jolín, si la personalizo tanto, me pierdo la foto grande y entonces esto termina siendo el timeline de Twitter donde solo escucho el discurso que me gusta y me meto en la máquina de eco esa que llaman, donde solo escucho el discurso que quiero oír, ¿no? Entonces, sí que es cierto que intento que se adapte a los gustos, pero también creo que hay cosas que te tengo que contar. Sí, ¿no? Mira, hay veces que me escribe, que alguna vez me escribe gente, me dice, oye, mira, Charo, es que me voy a dar de baja porque no soporto más la información, porque no puedo hablar más de la guerra. Ostras, no, yo lo entiendo perfectamente. Pero claro, tú no puedes vivir al margen
de lo que
sin
está
saber
pasando, claro.
Que hay una guerra ahí que además nos afecta en todísimo, ¿no? O sea, quiero decir, no solo saber lo que está ocurriendo ahí, que es terrible, sino también saber que eso nos afecta. Y cuando vas al supermercado, la guerra de Ucrania está por los pasillos porque no hay aceite de girasol que viene de allí, ¿no? Entonces, claro, si te niegas a saber qué cosas ocurren, claro, yo a veces pienso, oye, la gente tiene derecho a vivir muy en paz, muy tranquila, sin saber lo que ocurre, ¿no? Pero también creo que es una forma un poco irresponsable, si me lo permites, de enfrentarse a la vida, ¿no? Porque dices, oye, mira, es que yo no puedo estar todo el rato. Oye, que yo también te digo que yo me desengancho el fin de semana y soy muy feliz, pero un rato, ¿no?
Que hay cosas que hay que ser consciente de ellas. ¿Sí?
Yo así lo creo.
Fenomenal. Sí. Sí, o sea, yo creo que la idea es, o por lo menos yo lo percibo así, de que los letters está hecho, evidentemente la información tienes que tenerla, pero como que está hecho a medida para que tú tengas esos 5 minutos de información, de ya estoy lista, sí, ¿no? Lo que te decía al principio, de ya no tengo que ver nada más, pero ya no me pierdo, digamos, como lo básico que tengo que tener para saber, y luego aparte, pues la parte más de curiosidades, que puede ser más la del gusto de cada uno.
Sí, más amena, exacto, sí.
Yo creo que bueno, que está muy bien, sobre todo para el mundo en el que vivimos, que va todo rápido, que no tenemos tiempo, ¿no? Para nada. Esto me pone al día y ya no tengo que utilizar más tiempo para nada.
Exacto, es un poco el plan.
Fenomenal, Charo. Pues ahora al final, siempre con mis entrevistados, os hago 3 preguntas, ¿vale? Que son más personales, que tienen que ver también con la parte más profesional, pero bueno, quiero hacer un poco, digamos, bajar un poquito más a tierra para conocer a la persona que hay detrás del proyecto del que estamos hablando. Entonces, cuéntanos algún vicio confesable que nos puedas contar tú.
¿Confesable? Los libros. Soy una loca de los libros, leo todo lo que puedo, que a veces no es todo lo que me gustaría, pero sobre todo los compro de una forma compulsiva, no puedo dejar de comprar libros constantemente.
Fenomenal, bueno, o sea, es lógico, porque bueno, con todo lo que tienes que leer, informarte y demás, pues creo que también es lógico que tengas.
Sí, pero tengo una cosa, no sé, los compro por las portadas, por lo que dicen las contraportadas, por las ilustraciones, o sea, me chifla tener libros. Hay un concepto que maneja Mario Tascón, que es un fantástico periodista y muy buen amigo mío, que lo llama la pilateca, ¿no? Y la pilateca es ese montón de libros, ¿no?, que va subiendo, sí, que va subiendo y que no sé, que no terminas de meterle mano nunca jamás. A veces digo, venga, no voy a comprar ni más, hasta que no acabe con estos, pero entonces voy, porque me chifle a las librerías, mirar, que los libreros me aconsejen, ¿no? Eso me gusta muchísimo.
Fenomenal. Y Charo, ¿qué sería lo que más te gusta en general? Puede ser del mundo, de tu trabajo, de lo que sea, y lo que menos.
Lo que más me gusta, pues mira, aprender. Sinceramente te digo, lo que más me gusta de este mundo es aprender. Aprender de mis amigos, aprender de mis compañeros, aprender de mis hijos, de mi familia. Yo creo que la curiosidad va conmigo y esa curiosidad me lleva a descubrir cosas y aprender. Eso es lo que más me gusta. Ajá. ¿Qué es lo que menos me gusta? Uf, pues hay muchas cosas que no me gustan, la verdad. La lista sería muy larga. Pero no me gusta la violencia, la agresividad, no me gusta el desprecio a los demás. Uf, hay un montón de cosas que no me gustan.
Y por último, para terminar este podcast, un sueño por cumplir, que puede ser personal o profesional, que sea realista, aunque no por ello dejaría de ser ambicioso.
Uf, pues, jo, esto es, o sea, mira, es una pregunta muy difícil, ¿no? Porque yo te diría, pues mira, mi sueño por cumplir es poder viajar por todo el mundo, ¿no? Ese sería como... Pero mi sueño por cumplir en realidad tiene más que ver con... pues con seguir llevando la vida que llevo, ¿no? O sea, puedo poder seguir llevando esta vida de trabajar en lo que me gusta y dedicarme a lo que me hace ilusión y poder ver crecer a mis hijos y que tengan una vida feliz. En el fondo, es mucho más ambicioso de lo que parece.
Sí, desde luego. Pues nada, Charo, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo.
No, Elsa, me encanta charlar contigo, me lo paso fenomenal.
Me hace mucha ilusión pues ponerte cara, ¿no? Porque llevo tantos años leyendo la newsletter que me hace ilusión pues ver a la persona que está todos los días ahí escribiendo para que nosotros podamos leerla al día siguiente o escucharla en este caso en el podcast. Así que nada, muchas gracias y que espero que los letters sigan muchos, muchos años para que podamos seguir informándonos cada mañana con
tus noticias.
Un beso muy grande, muchas gracias.
Gracias.
Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo con amigas, conocidos y puedes comentar en la aplicación donde lo hayas escuchado. Cualquier ayuda es poca para poder seguir haciendo este contenido. Nos vemos dentro de 2 sábados. Hasta entonces, que disfrutes todo lo que puedas. Nos escuchamos.